8 de la mañana con 42 minutos, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con Diego Paulsen, diputado, presidente de la Cámara de Diputados. Diego Paulsen, ¿qué tal? Buenos días, gracias
hola,
por estar
Diego,
con nosotros.
¿Cómo estás?
Hola Nicolás, hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Están en semana distrital, pero yo creo que están juntando fuerzas porque vienen una semana legislativa muy dura en enero.
O muy dinámica, digamos.
O sea, con muchos proyectos. ¿Cómo se avanza?
Si es dura o no es dura, esa quizás es la pregunta.
Ah, sí.
¿Pasan o no pasan los proyectos?
Ah, lo de dura tú dices a la...
Claro,
a
ver si resistencia o no.
Hay un punto ahí, sí, claro.
No, la verdad es que yo creo que como todos los meses de enero, último mes legislativo del periodo parlamentario, y la verdad es que con un gobierno que ha tratado de poner mucho énfasis en su agenda antidelincuencia, antinarcotráfico, y se ha sumado a las últimas semanas tratar de sacar la pensión garantizada universal con el financiamiento, cuando hablan bien de las exenciones, y por tanto, este lunes ya vamos a tener la primera discusión dura, como dice Matías, respecto a la pensión garantizada universal. Creo que a mi juicio más bien va a ser dura en lo ideológico, porque nadie puede estar en desacuerdo de querer mejorar las pensiones a todos nuestros adultos mayores. Tenemos también el estado de excepción constitucional, la prórroga nuevamente el estado de excepción en la macrozona sur, y así un sinfín de proyectos que además hoy día también están en comisión tratando de ser despachados.
Ahora, pero en ese sentido, entiendo que, para pa despejarlo fácil, entiendo que lo del estado de excepción no debería tener mayores dificultades, o tú avisoras que puede haber alguna dificultad con la aprobación que tiene que verse ahora el 10, ¿no?
Sí, acuérdate que lo aprobamos recién, partió corriendo en la nueva prórroga ahora el 26 de diciembre, o sea, hace dos días atrás, y dura 15 días, por lo tanto, antes del día 9 tenemos que tener aprobado la nueva prórroga. Y yo espero que siga aprobándose. La verdad que los números, los datos han dicho que ha sido muy efectivo, al menos en los últimos tres meses, la disminución de los hechos violentos, sin desconocer que han ocurrido hechos como el que conocimos hace menos de 10 días, donde quemaron alrededor de 30 casas en el lago Ranalhue.
Sí. A ver, pero diputado, usted planteaba que temas ideológicos, pero hoy día hay una carta en el diario Mercurio que firman Andrea Repetto, Rodrigo Valdés, José Gregorio y Eduardo Engel, cuatro reconocidos economistas, dos de ellos que participaron de manera directa en el Consejo Asesor del presidente electo. Los otros dos no, que me refiero a José Gregorio y a Rodrigo Valdés, no estuvieron en él, pero sí Andrea Repetto y Eduardo Engel. Y cuestionan duramente el proyecto de pensión garantizada universal. El título de la carta es La PG sin financiamiento, la PGU no es solución, y critican, más allá de lo ideológico, el que sean dos proyectos, uno el que lo financia, que además lo consideran vago, y otro el proyecto que la fija, y que en ese sentido plantean que lo más probable es que se apruebe el proyecto que la fija, pero no el proyecto que lo financia, o que este tenga falencias y que finalmente lo que tengamos sea, estemos creando un problema más que buscando una solución, más allá de lo ideológico, desde lo técnico.
No, la verdad que yo me quedo más bien con las palabras del ministro Cerda cuando nos señala que con el proyecto que se ha presentado el financiamiento estaría en torno a los dos tercios de lo que cuesta la pensión garantizada universal, y el otro tercio podría estar asegurado con algunas normas anti-erupción, que es lo que ha dicho en su presentación. Pero la verdad que desde lo técnico a mí me parece bien los aportes, y si finalmente nosotros en la política hemos estado muy alejados también de el reconocimiento y el aporte de lo técnico, y si estos cuatro economistas destacados quieren aportar en la discusión, bienvenido sea. Ha sido gran parte del avance que ha tenido las discusiones legislativas en la Cámara, donde nadie se resta, y quien quiera participar es bienvenido a poder hacer sus aportes. Yo de esa línea creo, y los llamaría más bien a sumarse a poder garantizar esta pensión, y que ellos también hagan los aportes a través de comentarios o incluso conversaciones con nosotros para ver de qué manera podemos dar indicaciones.
Ahora, pero en ese sentido es al menos atípico el que se divida en dos, que por un lado vaya el financiamiento y por otro lado vaya el proyecto propiamente tal. Yo no tengo mucha memoria de normas así, y además no existe la obligación que se apruebe una para que se apruebe la otra.
Tal cual, o sea, ya ha ocurrido que incluso en algún momento se recurrió al Tribunal Constitucional para que incluso aprobada una ley tenga que aprobarse otra. No sé si se acuerdan ustedes, hace un par de meses atrás, que fue una indicación en una comisión mixta que presentó, si me lo recuerdo, el diputado Walker, para que un proyecto de ley solo podía entrar en vigencia si se aprobaba otro proyecto de ley. La verdad que es una técnica legislativa que a mi juicio igual es novedosa, pero que una cosa no quita la otra y que sea un buen proyecto. Entonces yo creo que finalmente hoy día sumemos los esfuerzos en hacer los aportes para poder asegurarle a todos nuestros adultos mayores una pensión garantizada universal. Este es el fin último finalmente de este proyecto.
Sí, estamos conversando con Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se vislumbra la próxima Cámara? Sabemos que el empate del Senado en la Cámara de Diputados no hay ese... O sea, es un supuesto empate también, uno como están las cosas, como vimos en los últimos 4 años, uno no puede precalcular ninguna votación. Mira los cuartos retiros que votaban de aquí y de allá de manera bastante inesperada. Pero en la Cámara de Diputados, que no hay empate, hay una suerte de ventaja por 2 o 3 votos, en teoría, del gobierno que entra. ¿Cómo ve usted las posibilidades de negociación para que se avance en los proyectos y en las reformas que pretende sacar adelante el gobierno del presidente Boric?
La verdad que en una Cámara tan atomizada con diferentes partidos políticos, claro, o movimientos políticos, la Cámara va a jugar un rol fundamental y crucial. Creo que si bien siempre se ha hablado de ningunear a la Cámara y siempre logrando los acuerdos en el Senado, hoy día con un Senado empatado, yo creo que el presidente va a tener que jugar un rol más, como diputado va a tener que volver a poner en alto las negociaciones dentro de la Cámara, y eso va a hacer que tenga que conversar bastante. Yo la verdad que tengo la esperanza de que los nuevos liderazgos que han emergido en los diferentes partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición, tengan la capacidad de entender el momento que van a jugar y el rol que tienen que jugar. Y por lo tanto yo espero que ese rol en la Cámara con liderazgo, además, y acuérdense que ya también corre el límite a la reelección, o sea, entran a jugar otros factores con nuevas caras en la política, y yo espero que ese juego lo hagan de buena manera, pueda replicar ante una Cámara tan atomizada, con un gobierno que tiene una minoría en el Parlamento, porque finalmente la bancada Pro Dignidad, que es desde donde viene el presidente Boric, tiene 37 parlamentarios de 155, entonces va a tener que jugar un rol de articulador. Vamos a ver quién va a ser su ministro secretario general de la presidencia, para ver qué rol y qué relación tiene con los actores parlamentarios para poder llevar adelante su agenda.
El papel del ministro se expresa es clave, y ahí se menciona la posibilidad, sin intención de querer hacerle el equipo al presidente entrante, pero una persona como Giorgio Jackson podría ser clave. ¿Qué personaje en esta atomización y en este diseño o en este panorama que usted nos narra, qué características debe tener ese ministro?
O sea, tiene que estar sin claramente poner a la par, y que tenga una relación directa con el presidente y que tenga la capacidad de negociación sin estar hablando con el presidente cada 15 minutos. Yo creo que hoy día las tomas de decisiones y los acuerdos que se van a tomar en la Cámara van a ser tratativas largas, que van a necesitar un ministro empoderado, muy cercano al presidente, que tenga claro qué es lo que puede ceder y qué es lo que no puede ceder en su programa de gobierno. Ahora, yo no sé si el diputado Jackson, ¿sí?, recordando los roles que jugó en los acuerdos, es finalmente el nombre con la experiencia y más bien con lo que ha hecho en los posibles acuerdos que él ha tratado de participar. No le ha ido bien los acuerdos, pero recordad que se han bajado de varios de los acuerdos, sobre todo en el plan económico de los 2.000 millones de dólares, donde estaba todo ok, todo listo. Ellos se sumaban y finalmente terminan bajándose. Yo creo que...
Perdón, ¿y terminan bajándose por acción de Giorgio Jackson?
O sea, si mal no recuerdo, era él quien lideraba el acuerdo en ese minuto.
Ahora, en este caso... O sea,
yo tengo una buena impresión de Giorgio. Yo creo que más allá de... Creo que cumple con el perfil de ser cercano al presidente, de conocer claramente el programa de gobierno y tener la capacidad de poder negociar sin estar colgado el teléfono del presidente.
Ahora hay una característica que es inédita, que es un presidente que viene de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, conoce la cancha a la perfección. 8 años allí.
En ese sentido, y déjame hacer un juego absolutamente loco. Si fuera el ejemplo al revés, si Giorgio Jackson fuera el presidente electo, ¿tú crees que Gabriel Boric habría sido un buen ministro de ese Express?
Yo creo que Gabriel pudo articular buenos acuerdos, que hoy día lo tiene con una buena relación con muchos parlamentarios.
A diferencia de tu juicio de
Jerry Jackson.
Si hay algo que nosotros valoramos del presidente electo es que fue de los pocos que estuvo disponible en su coalición de formar parte de las mesas de diálogo con el presidente, de firmar el acuerdo, aún pasando sobre su partido respecto del acuerdo de noviembre del año 2019.
Pero Jackson estuvo también en ese acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué se olvida el rol de Jackson?
Porque finalmente primero, Giorgio no estuvo en las mesas de diálogos de marzo cuando el presidente Piñera anunció estas mesas de diálogos por la infancia, por la
sí, ahí no estuvo, eso es definitivamente.
En el acuerdo económico de los 12 mil millones de dólares, poco que se restó. Y fue el que negociaba. Y lo que más llama la atención, sí, es que aun cuando el partido del presidente Boric no estuvo disponible, fue el propio presidente quien puso su firma de manera personal para sacar adelante el acuerdo el 15 de noviembre. Entonces, eso es más bien la valoración que se le hace del rol que jugó en su momento el presidente.
Y Camila Vallejo, que también es muy probable ministra, ¿te calza, digo, para un papel coordinador entre el Ejecutivo y el Legislativo? Ella también, larga experiencia...
Dos periodos
en la Cámara de Diputados.
Pero finalmente, el Partido Comunista juega un rol muy duro en las tratativas y en las negociaciones siempre. Por lo tanto, no sé si es el perfil. Yo creo que, conociendo a la diputada Vallejo, tiene un rol perfecto porque podría jugar en un comité político... no sé, con la vocería de gobierno, creo que tiene un rollo, un perfil muy diferente y que además le ha podido cambiar la cara al Partido Comunista.
Perfecto. Volviendo a la agenda
para... Estamos haciendo el análisis político,
sí,
del futuro
de está bien.
Porque estamos hablando en primera persona con alguien
que conoce,
y por lo más alguien que desde tu perspectiva, Diego, probablemente tiene algún grado de independencia y autonomía porque no va a seguir en el Parlamento.
Claro.
Tú no fuiste a la reelección y por lo tanto tienes algún grado de capacidad de convertirte, comillas, en un analista momentáneo, y que nos parece un aporte súper importante a la discusión que viene, digamos.
Porque además tú conoces a los personajes, los viste jugar en esa misma cancha.
Entramos justo el mismo año.
Claro, y va a ser un gobierno que probablemente se va a jugar buena parte, bueno, como todos los gobiernos, se va a jugar su éxito en el Parlamento, en la posibilidad de negociar proyectos dada el equilibrio que se generó en la última elección. Volvamos un poquito a la agenda legislativa. Ya hablaste sobre las reformas tributarias, sobre la pensión básica o la general...
Sí, pensión garantizada universal. La PGU.
En exenciones, ¿cómo se ve avanzado, particularmente en exenciones? ¿En qué exenciones tú ves que es posible avanzar?
O sea, yo creo que una de las grandes exenciones que estaba en el tapete y que tiene transversalidad respecto a las ganancias de capital. Yo creo que eso es algo que el juicio va a ser de las que va a salir sin ningún cuestionamiento. Podríamos finalmente tener diferencias en el guarismo que se quiere aplicar el impuesto, pero yo creo que es una de las que sí o sí va a salir. Yo creo que la que podría tener algún grado de repercusión por finalmente el traspaso al costo de la vivienda es el del IVA, el IVA a la construcción. Yo creo que en el tema del impuesto al específico, yo creo que se van a ir trabajando, a mi juicio, muy necesarias que se hagan. Esto a partir de una mesa de trabajo que lo empezó a liderar el exministro Briones.
¿Por alcanzan 3 semanas a salir todo esto?
Mira, yo pude hablar la semana pasada con el presidente de la Comisión de Hacienda. Entiendo que está puesta en tabla para la Comisión de Hacienda el lunes, martes, sin posibilidad de votarla el miércoles. Y por lo tanto, yo creo que vamos a esperar. Ellos siguieron esta semana territorial. Están trabajando, están llevando a cabo conversaciones. Quedaron de ver qué indicaciones podían establecer ellos. Y en ese diálogo con el ministro Cerda, que incluso también ha jugado un gran rol en el Parlamento, poder avanzar en sacar las exenciones lo antes posible.
Pero recordemos que son 2 cámaras para que esto salga.
¿Qué va a hacer Diego Paulsen a partir del 11 de marzo?
Dedicarme al mundo privado. Tengo mis proyectos funcionando hace bastante tiempo antes de entrar al Parlamento, que lo tuve que abandonar por entrar a la política, pero quiero retomarlo. Estoy volviendo a estudiar. Ahí veía que la propia universidad de la universidad a 12 años. Yo soy el hombre de la universidad, estoy estudiando más en la universidad, así que volviendo al mundo universitario, pero no alejado de la política. Voy a seguir jugando un rol dentro de mi partido. Trataré de articular a los jóvenes, trataré de volver a reestructurar al partido en la zona sur, donde tenemos una buena cantidad de parlamentarios, y sobre todo crear liderazgo. Yo creo que hoy día lo que le falta a la centro derecha son nuevos liderazgos regionales, territoriales, en cada comuna del país, y creo que es importante hacer ese trabajo territorial para que se sientan acompañados. Yo soy una persona que alcanzó que llegue al Parlamento siendo de la región de Araucanía, una comuna muy pequeña como Galvarino, y creo que es importante que nazcan personas con ganas de estar en política y de meterse en políticas públicas.
Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por conversar con Duna.
Gracias, Diego, buenos días.
Nicolás, Matías, que estén bien. Si no hablamos, que tengan un feliz año nuevo.
Igualmente tú, gracias. Nos vamos, ya viene Información Privilegiada. Que tengan un muy buen día.
Buenos días.
Chao.